Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Es liberada la periodista Ileana Hernández el miércoles en la noche. Artista plástica Tania Bruguera denuncia acoso a miembros del grupo de 30 representantes del movimiento San Isidro. El gobierno de los Estados Unidos reafirma que seguirá teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla. Opositor cubano liberado responsabiliza a autoridades del régimen por su deterioro físico y denuncia pésimas condiciones en cárceles cubanas. Presidente de los Estados Unidos publica mensaje en el que repite acusaciones sobre manipulación de las elecciones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe no anticipa buenas perspectivas para el año 2021. Y magnate de prensa y pro democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, es acusado por fraude.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Siempre contigo. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición se encuentra Alex Rivero. La voz informativa que les acompaña, la de Paul Sfeir, su servidor. A las 12 de la tarde y 2 minutos, vamos de inmediato con las informaciones. Y damos inicio con las noticias de Cuba. La periodista Ileana Hernández fue liberada en la noche del miércoles tras permanecer casi 10 horas detenida por la seguridad del Estado cubana. Según dijo Hernández a Radio Martí, durante su arresto efectuado en horas de la mañana, los agentes le comunicaron que estuvo cerca de cometer un delito cuando desde la sede de San Isidro promovió manifestaciones pacíficas en contra del régimen.
Me detuvieron en la vía panamericana, yo estaba haciendo la cola de techa para sacar la tarjeta SIM, fui detenida ahí con 2 patrullas, por lo menos eran 6 o 7 policías. Fui trasladada a La Lisa y allí en La Lisa estuve en la patrulla bastante tiempo, yo diría que unas 2 horas o así, hasta que vi uno de ellos en un coche verde y me trasladaron a una vivienda ahí cerca de La Lisa, cerca de donde yo estaba. Entonces, para llegar a la casa me hicieron que bajara la cabeza y nada, ahí estuvo hablando conmigo la teniente coronel Kenia, otro muchacho que dice que es abogado. Estuvo también el represor, el que me vigila ahora, ya no es Alexander, ahora se llama René. Como siempre, intimidación. Me dijeron que estuve a punto de cometer 2 delitos cuando estaba en la sede del movimiento, que uno de ellos era incitación a delinquir. Yo pregunté qué cosa es incitación a delinquir y dicen que es promover manifestaciones. Le digo, no, pero eso no es delinquir, eso es manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura y en contra de la injusticia que hacen ustedes. Se preocuparon mucho por la visita de el encargado de negocio, Tim Brown, mi casa. Querían saber la conversación, estaban muy, muy, pero que muy preocupados con eso. La teniente coronel Kenia me dice que bueno, que ella defenderá esa revolución y que si un día tiene que subir a la sierra, sube a la sierra. Yo le expliqué que no hace falta subir a la sierra, que no hace falta matar a otros cubanos, que para eso tenemos las urnas y que cuando Cuba cambie, los que tendrán que ser juzgados serán juzgados. A eso le tienen mucho temor.
Por otra parte, la artista plástica cubana Tania Bruguera grabó un video que publicó en redes sociales donde denuncia el acoso a miembros del grupo de los 30 representantes que se reunieron el fin de semana con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde se comprometieron a agendar próximos encuentros. Bruguera resaltó que además de faltar al compromiso, el asedio es incesante.
Estoy haciendo este video porque siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión, que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes, un día de estos entre miércoles y viernes. Estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, Pero en este momento, de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay 6 que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión. Y tenemos también una situación de acoso a algunos miembros del grupo. Fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando la seguridad del Estado para conversar, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso de la seguridad del Estado a artistas que disienten.
Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que sus diplomáticos en Cuba seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla, pese a las acusaciones de injerencia vertidas por la dictadura castrista. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre esta decisión con el analista en temas cubanos, Juan Antonio Blanco.
Ha sido una declaración contundente la emitida por un portavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnan con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz.
La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada, ¿en qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba? Lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno.
Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado: condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y seguimos con noticias de Cuba. Silverio Portal Contreras, opositor cubano excarcelado por razones de salud, responsabiliza a las autoridades cubanas por su deterioro físico y denuncia las pésimas condiciones en las cárceles de la isla. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
El preso político y activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, quien fue liberado bajo una licencia extrapenal este martes por su delicado estado de salud, responsabiliza a la seguridad del Estado de su precaria condición médica. El opositor, durante los dos últimos años y medio, ha sufrido más de un infarto cerebral, provocándole afectaciones en la visión y limitaciones de movimientos. Sin embargo, fue llevado en esas condiciones varias veces a celdas de castigo. Así lo denunció Silverio en entrevista con Radio Martí.
Me dieron a mí 4 años por estar en libertad. Mira lo que yo tengo, un infarto cerebral, me echó el corazón. ¿Quién fueron los culpables? La seguridad del Estado que me metió preso a mí. Sí, hubo un maltrato físico conmigo. Esto es una causa política la que hemos aplicado a mí.
Dentro de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, las condiciones son las peores y la mayoría de los presos son de la raza negra, teniendo presencia el tema de la discriminación racial, destaca el activista.
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario de 1580 está muy mal. Eso es comida para cerdo. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamentos. Me mandaron 5 tipos de medicamentos para las secuelas que dejó la esquema cerebral y no hay ninguno. También tengo pérdida de la vista. No hay ni sillones de ruedas, no hay ni payama en el puesto médico. Hay muchas personas ahí que están enfermos igual, que están necesitando problemas porque realmente no hay medicamentos. No hay sábana, no hay toalla.
Por tal, Contreras concluye que ante el temor de la policía política que él pudiese morir en prisión debido a sus padecimientos médicos, la policía política decidió otorgarle la licencia y agradece a todos los que presionaron al gobierno cubano para lograr su excarcelación.
Me creció el corazón, la hipertensión y el infarto cerebral, problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal, y la mierda que la arrastro un poco todavía. Y determinaron la ciudad de Estado, sacarme para la calle. Gracias a Raúl Martín, gracias a Amnistía Internacional, a los periodistas independientes, gracias a Lucinda, gracias al mundo entero.
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, activistas de la oposición en Cuba le salen al paso al diario Granma, que se amparó en un artículo de la Constitución cubana para lanzar amenazas contra los que disienten del régimen. Amado Gil tiene los detalles.
En medio de la ebullición política desencadenada en La Habana con el apoyo, simpatía e identificación que varios sectores de la sociedad cubana le dieron a los huelguistas del movimiento San Isidro y que derivó en un plantón de cientos de jóvenes, en su mayoría relacionados con el arte, frente al Ministerio de Cultura pidiendo el cese de la represión y la censura, el diario Granma, en un editorial del 1 de diciembre, se ampara en la Constitución del país para hacer una supuesta defensa de la patria y en contra de los manifestantes. Y es que Granma miente, así reza en un documento que dio a conocer en la capital cubana la propuesta 2020, porque, según nos dijo uno de sus promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa, el pueblo nada que ver con esa Constitución cubana.
Y es errado porque estructuralmente es importante entender que la confección, preparación y concepción de la Constitución fue exclusivamente una convocatoria del Partido Comunista. Ni siquiera la Asamblea Nacional jugó un rol ahí inicialmente.
El editorial de Granma también amenaza a los cubanos con el artículo 4 de la Constitución, que entre otros puntos afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esa Constitución.
Y las constituciones se hacen justamente para proteger los derechos de los ciudadanos, que se supone que son los legítimos, que son los soberanos, que son a los que hay que defender. Y el gobierno solo ve la Constitución como castigo, no como derecho.
Afirma el documento de los activistas cubanos que una Constitución salida de un pueblo reunido en asamblea constituyente nunca instituiría el uso de las armas contra ese mismo pueblo. La propuesta 2020 es una iniciativa que intenta, sin éxito hasta hoy, cambiar la Constitución cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12 y 13 minutos damos una revisada a ver qué está ocurriendo con las noticias de los Estados Unidos. El presidente de esa nación, Donald Trump, publicó el miércoles un mensaje de video en sus cuentas de redes sociales en el que repite acusaciones infundadas sobre la manipulación de las elecciones y dijo que seguiría luchando contra el resultado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente Donald Trump se paró ante un podio en la Casa Blanca y pronunció un discurso de unos 46 minutos contra los resultados electorales que produjeron una victoria para el demócrata Joe Biden. El presidente publicó una versión de 2 minutos del mensaje en Twitter y la versión más larga en Facebook.
We already have the proof, we already have the evidence.
Dice el presidente que ya tienen la prueba del fraude electoral, que ya tienen evidencia y es muy clara. Dice que muchas personas en los medios e incluso los jueces hasta ahora se han negado a aceptarla. Saben que es verdad. El presidente dijo además que en última instancia está preparado para aceptar cualquier resultado electoral que sea exacto, pero que su campaña tiene decenas de miles de papeletas más de las que necesita para anular los resultados de todos los estados indecisos. Trump continúa rechazando los resultados de las elecciones del 3 de noviembre y sus abogados continúan presentando demandas legales por el resultado, alegando fraude electoral sin proporcionar pruebas. Los funcionarios electorales estatales y federales han dicho repetidamente que no existe tal evidencia. La mayoría de las demandas han sido rechazadas por jueces. El discurso de Trump se produce un día después de que el fiscal general William Barr dijera en una entrevista con prensa asociada que tras indagaciones del Departamento de Justicia, hasta la fecha no se ha visto fraude en una escala que podría haber tenido un resultado diferente en las elecciones. Y el discurso también se produce cuando un número creciente de miembros de su propio partido ha roto con Trump en sus acusaciones de fraude electoral. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, un informe encargado por el Congreso de los Estados Unidos señala a Venezuela como el ejemplo más extremo del impacto devastador del crimen organizado en la región. El informe lo presenta John Burnett.
Un informe publicado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó que la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra las drogas en Latinoamérica debe cambiar a un enfoque más inteligente que ayuda a los países de la región a atacar las raíces del problema y enfrentarse a las organizaciones criminales. Además, el reporte bipartidista señaló a Venezuela como el ejemplo más extremo de los devastadores efectos que el crimen organizado ha tenido en la región. Un año y medio de investigación llevó a los autores del reporte a concluir que, aunque se han logrado resultados positivos con la política exterior, las políticas han causado un daño considerable en algunos casos. El informe cita el llamado Plan Colombia, una iniciativa firmada hace 20 años entre Estados Unidos y Colombia como un ejemplo de fracaso de la política exterior. El país es el mayor productor de cocaína del mundo a pesar de décadas de esfuerzos respaldados por Estados Unidos para erradicar cultivos e interceptar cargamentos, señala el reporte. El documento además recomienda crear una serie de políticas interinstitucionales que sean rentables y lideradas por el Departamento de Estado, con la idea de que permitan rebajar el influjo de drogas a la vez que se aborden las debilidades institucionales en los países productores y de tránsito de drogas que alimentan a las organizaciones criminales transnacionales. También proponen que se desarrollen nuevas herramientas para detectar transferencia de fondos ilícitos a través de nuevas tecnologías como las criptomonedas o transacciones transfronterizas y así reducir el lavado de dinero. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
¿Y qué pasa con la situación meteorológica? Bueno, de eso nos vamos a enterar inmediatamente porque recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Paul, buenas tardes, qué honor estar contigo.
Bienvenido.
Bueno, pues también con Patricia y con Juan Pendaz, el astro del ajedrez. Bueno, Paul, pues vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío sobre las costas de Texas, cerca de Puerto Arturo, que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, se moverá hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar en la noche del viernes al noroeste de la Florida, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las mínimas para mañana viernes entre los 17 y los 20. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A continuación, algunas noticias de América Latina. La Comisión Económica para ese sector, para la América Latina y el Caribe, elaboró un informe analizando el flujo de las inversiones directas en el subcontinente, ¿no?, para el año 2020 y no anticipa buenas perspectivas para el próximo año. Informa desde Washington, D.C., Judith Martínez Rodríguez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elaboró un informe denominado La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2020 y fue presentado en una conferencia de prensa virtual donde la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena advirtió sobre el tremendo desplome de este rubro que va a padecer la región.
Lo pronto en el 2020 vamos a tener una caída a nivel mundial de 40%. Y en América Latina la caída va a ser entre 45 y 55%, ¿verdad? Es la región en donde va a caer más la inversión extranjera directa de todo el mundo.
Países desarrollados que suponían una inversión clave para la región, como China y Estados Unidos, han reducido su expansión de inversiones extranjeras. La Unión Europea, principal inversor directo en la región, también ha reducido su flujo y Bárcena destacó que esta caída ya se venía dando desde antes de la pandemia, pero lamentablemente el COVID-19 ha provocado un desplome en picada. Sobre la estrategia actual, Bárcena identificó 7 factores que tienen un papel dinamizador y que podrían verse reforzados por las inversiones extranjeras y que promueven una transformación hacia energías limpias y renovables que impulsen la sostenibilidad medioambiental y la creación de nuevos puestos de trabajo, como por ejemplo la inversión en la bioeconomía, es decir, la sostenibilidad basada en los recursos biológicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y Venezuela flexibilizó las medidas de cuarentena durante el mes de diciembre, lo que según especialistas podría incrementar los casos de COVID-19. Desde Caracas el informe nos llega en la voz de Carolina Alcalde.
A pesar de que en base al monitoreo de casos, especialistas estiman que hay señales que permiten suponer que durante las próximas semanas se incrementarán los casos de COVID-19, desde esta semana en toda Venezuela se inició una flexibilización de las medidas de cuarentena para prácticamente todos los sectores productivos del país. El médico epidemiólogo Alejandro Rizquez advierte que es probable que pueda registrarse el inicio de una segunda ola como consecuencia de las medidas de flexibilización y la aglomeración de personas producto de mítines políticos de cara a las elecciones parlamentarias del domingo y a la consulta popular prevista para el 12 de diciembre.
Que ojalá que no ocurra y que tenemos que tratar de prevenir, es nuestra obligación como educadores, como médicos y como salubristas, que esto no ocurra porque sabemos que nuestro sistema de salud está realmente en crisis y no ha sido superado.
El médico infectólogo Julio Castro subrayó también durante un foro que la situación de abastecimiento de agua, jabón, guantes, tapabocas y otros insumos en los hospitales venezolanos sigue siendo similar a la del mes de marzo.
Lamentablemente, a pesar de que la epidemia en el caso venezolano nos ha dado, si se puede decir, una tregua en términos de la intensidad de casos comparado con nuestros compañeros de la región, no hemos utilizado esa tregua para hacer que nuestros hospitales estén en mejores condiciones.
El presidente Nicolás Maduro anunció que motivado a las festividades decembrinas hasta finalizar el año flexibilizarán las medidas de confinamiento. De momento está previsto que, a pesar del rechazo de los sectores productivos del país, el esquema de 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilización que venía practicándose hasta la fecha, se ha retomado en enero. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde Venezuela nos vamos a Centroamérica. Mientras Daniel Ortega gasta en el año 2020 más de 78 millones de dólares en presupuesto militar, en una conferencia virtual pide ayuda económica la pandemia del COVID-19. La información proviene desde Managua.
Mientras Nicaragua, un país empobrecido, el segundo incluso de América Latina, gastó en su presupuesto anual en 2020 78 millones de dólares en gasto militar, superior en un 300% al de salud y educación. Daniel Ortega apareció este miércoles en una conferencia virtual ante los presidentes del área centroamericana, miembros del SICA, y Antonio Gutiérrez de la ONU, donde pidió ayuda económica para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.
De los pueblos que no estamos en condiciones de enfrentar la pandemia como las condiciones que ellos tienen como para volcar miles de billones en beneficio de sus naciones, que esto que ellos están practicando en sus países lo puedan ellos, como bien lo definía el secretario general de Naciones Unidas, nos puedan traer también recursos para enfrentar el daño que a la economía, que el daño a la producción, que el daño al crecimiento económico, así como lo provocan los países desarrollados que tienen grandes reservas para enfrentar la pandemia, que podamos recibir también recursos.
En Nicaragua reza un refrán popular, limosnero y con garrote. Así calificaron las declaraciones de Daniel Ortega este miercoles. El COVID-19 ha cobrado 8 vidas en las últimas 48 horas en este empobrecido país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y volvemos a Sudamérica. Un supuesto fracaso de la lucha antidrogas mencionado en un informe de los Estados Unidos genera opiniones divididas en Colombia. Desde Bogotá el informe nos llega en la voz de Manuel Arias Naranjo.
Reacciones encontradas se presentaron en Colombia luego de que un informe de la Comisión Independiente nombrada en 2017 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos estableciera que a pesar de los más de 11 mil millones de dólares invertidos por ese país para la lucha contra el narcotráfico en el denominado Plan Colombia, el objetivo fue un rotundo fracaso. Para el senador opositor Antonio Sanguino, el informe corrobora los errores de la política antidrogas basada en componentes militares y prohibicionistas.
Colombia y el mundo deben revisar muy bien cómo se redirecciona esta lucha, que debe ser global, pero que debe fundamentarse sobre otros paradigmas que superen el prohibicionismo y que superen este tratamiento militar a un fenómeno que es fundamentalmente económico y de salud pública.
Sin embargo, el coronel en retiro y analista en seguridad y defensa, John Marulanda, estima que hasta la implementación efectiva del Plan Colombia no hubo tal fracaso. El error estuvo en la suspensión de las operaciones militares y de la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos.
Es a partir de ahí que empiezan los cultivos a crecer exponencialmente y a partir de ahí sí hay que reconocer que la lucha contra el narcotráfico fracasó.
Mientras que para Marulanda es fundamental retornar a la aspersión con glifosato de los cultivos de coca, objetivo planteado por el gobierno del presidente Iván Duque, para el congresista sandino, Colombia no puede continuar atada a políticas del pasado que han demostrado su nula eficacia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a las 12:26 revisamos otras informaciones internacionales. En Hong Kong, el magnate de la prensa Jimmy Lai fue acusado hoy de fraude por un tribunal local y permanecerá en prisión preventiva hasta que la corte dicte una sentencia el próximo mes de abril, informó la prensa local. La magistratura acusó a Lai, de 71 años de edad, de defraudar a una empresa gubernamental al incumplir un acuerdo de alquiler de terrenos y le denegó la libertad bajo fianza, según el rotativo South China Morning Post. En agosto de este año, la policía registró la redacción del diario de Lai durante 3 horas y detuvo y luego liberó a 9 personas, incluyendo a Lai, sus 2 hijos, varios ejecutivos del grupo mediático que encabeza y 2 activistas del movimiento pro-democrático de la ciudad. Y Japón tiene graves preocupaciones por el encarcelamiento de 3 activistas en Hong Kong y ha transmitido su preocupación a China por la situación, dijo este jueves el portavoz del gobierno en jefe, Katsunobu Kato. Las autoridades de Hong Kong condenaron el miércoles al destacado activista por la democracia Joshua Wong a más de 13 meses de prisión por una manifestación ilegal contra el gobierno realizada en el año 2019, la sentencia más dura para una figura de la oposición este año. También encarcelaron a 2 colegas de Wong durante 17 meses. El activista Chou habla japonés con fluidez y es muy conocido en ese país. Y por otra parte, Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia desde 1974 hasta 1981, se convirtió en un firme defensor de la inmigración europea, pero falleció este miércoles. Tenía 94 años de edad. Su oficina dijo que falleció en su casa víctima del COVID-19. Giscard d'Estaing fue hospitalizado el mes pasado con problemas cardíacos, pero se mantuvo vigoroso hasta la vejez. A pesar de ser paladín de la integración continental, paradójicamente al exmandatario se le acredita la autoría del artículo de la Carta de la Unión Europea que permitió que el Brexit sucediera, la breve medida que permite a un Estado miembro abandonar el bloque. Giscard d'Estaing ayudó a liberar París de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y más tarde sentó las bases para la moneda compartida del euro.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida también a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Alex Rivero. La voz informativa es de su servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 vamos a dar inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Y lo hacemos con noticias de Cuba. En la madrugada de este jueves se intensificó el asedio contra la vivienda que sirve de sede principal a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, la que hace más de 4 meses se encuentra con un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Por otra parte, un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dijo a Radio Martí el opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Por la madrugada, 2:00 a.m. aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos en el frente y en los costados de la sede principal de la UNPACU, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran 2 agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UNPACU. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UNPACU y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Zárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la segunda unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UNPACU. Por supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
Y por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este jueves la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. El reporte desde Madrid lo ofrece Michelle Suárez.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en este mismo sentido, un total de 110 manifestaciones contra el régimen ocurrieron en Cuba a lo largo del mes de noviembre. Solo en noviembre, 19 de ellas tuvieron una naturaleza socioeconómica y 91 fueron políticas, según el informe dado a conocer por el Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami. Juan Antonio Blanco, director de la entidad, nos amplía la información.
De las 110 protestas, 54 fueron contra la represión, lo que indica que el uso de la represión, lejos de aplacar o disminuir las protestas, al ejercer la represión, las está incrementando. Lo que hay que preguntarse es cuál es el camino que va a seguir el gobierno. ¿Va a seguir escalando la represión? ¿Quieren llegar a tener una masacre como en Tiananmen? ¿Puede el gobierno cubano del 2021 darse el lujo de masacrar ciudadanos a la vista del mundo entero por internet? ¿Qué consecuencias y qué impacto tendría eso dentro de Cuba e internacionalmente? Hay que buscar la manera de que los cambios que son inevitables podamos alcanzarlo por la vía de la no violencia. Son siempre los opresores los que deciden cuál es el camino que va a quedarle abierto a los oprimidos. Si ellos imponen la violencia, no podrán quejarse de que esa fue la respuesta que recibieron. Pero eso no es lo que busca el Movimiento San Isidro, eso no es lo que buscan los que protestaron delante del Ministerio de Cultura, eso no es lo que buscan ni siquiera las organizaciones del exilio actualmente.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se pronunció a favor de la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura en la isla. El organismo declaró en su página de Twitter, encima de una imagen de los artistas e intelectuales del movimiento San Isidro, que apoya a todo el pueblo cubano en su lucha contra la represión. Sus voces exigen cambios y libertades democráticas a través de protestas pacíficas contra el régimen cubano. El pueblo cubano se merece y cuenta con nuestro apoyo, dice el mensaje. El Consejo de Seguridad Nacional, o National Security Council, el NSC por sus siglas en inglés, es una organización dependiente directamente del presidente de los Estados Unidos. Tiene un papel de consejo, de coordinación y a veces de impulso sobre temas de política exterior, de seguridad nacional y más generalmente sobre el conjunto de las cuestiones estratégicas. Y a esta hora recibimos en el estudio a don Tomás Cardoso, nuestro colega periodista. A ver, ¿qué tenemos en este Cuba al Día hoy, Tomás?
Bienvenido. Bueno, Paul, gracias y bueno, reintegrándonos aquí a nuestro trabajo en el edificio, sí, luego señor, de la cuarentena de 14 días, Dios sí, mediante. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Bueno, vamos a tratar de tener alguna información sobre qué va a ocurrir hoy en la reunión, la nueva ronda de negociaciones en el Ministerio de Cultura con estos 30 miembros de artistas independientes y también van a ir algunos miembros del Movimiento San Isidro. La situación es compleja, no logramos establecer la comunicación, hay censura por parte de la policía política, hay teléfonos apagados, quizás hay otros activistas que lo han apagado con intención para evitar ser detenidos. De todas maneras, vamos a tratar de poner en perspectiva porque hay muchos activistas que planean ir, hay otros activistas que están boicoteando este evento y dicen que no es inclusivo de toda la sociedad, como es el caso de Ileana Hernández, Omar Ruiz Urquiola, y vamos a ver cómo podemos tener las dos visiones, pero es bastante complicado porque nos está costando trabajo la comunicación. Ahora,
¿Y si se va a dar esa reunión?
Bueno, aparentemente está planeada para esta noche a partir de las 7 de la noche, todo se está por ver. Lo que sí está claro, que este es el juego del gato y el ratón, independientemente del compromiso que hayan hecho las autoridades de la cultura, la mano política está detrás porque están tratando de censurar. Al no dejar salir a las personas de la casa, no va a haber probablemente reunión. O sea que hay una intención por parte de la policía política de impedir este tipo de eventos, violando el acuerdo que se logró. Ahora, Paul, voy que me sirva esto para pasar a otro tema que yo creo que tiene más importancia. Yo no estoy tan seguro, sin quitarle el mérito a esta actitud que han hecho los artistas, a que esta es la cuestión, el meollo y el miedo que tiene el gobierno cubano. A mí me parece que lo que está pasando en el país, que es medular, es la situación del desabastecimiento. Wow. Hay una situación crítica. Las tiendas MCL han sido apedreadas, producto de que los precios en dólares son muy altos y solo una minoría lo puede alcanzar. En ese contexto, el gobierno anunció, previo a la unificación monetaria que se decía que podía ser en diciembre, que iban a aumentarse los salarios de los retirados y los ingresos para enfrentar los nuevos precios. ¿Qué ha ocurrido? Eso no pasó y los precios se dispararon en el mercado informal. Y una papa que valía 2 pesos ahora vale el cuádruple. Lo mismo es el tomate y los demás productos. Hay protestas en las diferentes provincias. Ajá. Y yo creo que el gobierno cubano tiene miedo que lo que está sucediendo con el mundo de la cultura vaya a un nivel social producto del desabastecimiento.
Yo te dejo una pregunta que probablemente vas a poder responder a las 2 de la tarde en Cuba al Día. ¿Qué pasa si se une la escasez, la carencia y el saber ya del cubano que puede protestar?
Yo creo que la respuesta lo tenemos en la actitud que está asumiendo el gobierno cubano, reprimiendo, porque saben que esto tiene un potencial tremendo.
Y esto recién comienza.
Muchísimas
gracias, Tomás Cardoso. Cuba al Día, a las 2 de la tarde.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Mis amigos, a esta hora, a las 12:40, y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, establecemos contacto con nuestro colega Ricardo Quintana de Radio y Televisión Martí, quien se encuentra en una rueda de prensa, una conferencia de prensa con la Comisión Justicia Cuba, que se realiza aquí en Miami. Ricardo, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y a toda la radio audiencia POP. En efecto, estamos acá en esta conferencia de prensa que tiene lugar en la central del gobierno de la ciudad Doral, muy cerca de nuestros estudios centrales, y que tiene como protagonista al jurista mexicano René Bolio, presidente de la referida comisión. Esto, pues, tiene que ver con los últimos acontecimientos acaecidos en Cuba en torno al movimiento San Isidro. La represión ha sido mucho más férrea en los últimos días, después que artistas de este movimiento cultural pues se declararon en huelga de hambre por el encarcelamiento de uno de sus miembros, el rapero Denis Solís. La vivienda fue desalojada por la fuerza. Muchos de sus miembros fueron arrestados en más de una ocasión después de estos eventos. Y bueno, la Comisión Justicia Cuba ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado una serie de medidas, como por ejemplo responsabilizar al gobernante cubano Miguel Díaz Canel, al igual que los ejecutores de esos hechos, bueno, pues de crímenes de lesa humanidad. Se habló también de aplicar la ley Magnitsky a los represores cubanos de renombre de la alta nomenclatura en la isla, que, bueno, pues se le prohíbe el ingreso al país, o sea, a Estados Unidos, y si tienen activos en este territorio, pues quedarían congelados. De igual manera, también se propone llevar la propuesta a la Unión Europea para que cree un comité ad hoc para que investigue estos crímenes. Justicia Cuba, desde su creación, ha venido recopilando evidencias de crímenes de lesa humanidad para llevar ante alguna instancia judicial que aún no se ha determinado, pues a más de 40 miembros del aparato castrense o castrista en Cuba, para que sean enjuiciados y respondan no solo por los crímenes cometidos dentro de Cuba, sino también en naciones donde tienen fuerte presencia militar como Nicaragua y Venezuela. Paul, así las cosas, la conferencia continúa y tendremos más adelante un reportaje ampliado con todo lo que se ha dicho en esta reunión.
Así será. Muchísimas gracias, Ricardo Quintana. Muy amable. Bienvenido siempre. Directamente nuestro colega Ricardo Quintana de Radio y Televisión Martí en esta rueda de prensa de la Comisión Internacional Justicia Cuba, donde se anuncian medidas fiscalizadoras internacionales ante la escalada represiva del régimen comunista de Cuba. A las 12:44 minutos vamos a revisar algunas otras noticias de índole internacional. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, rechazó la censura impuesta por la dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, mientras el pueblo de Cuba valientemente alzaba sus voces en repudio a las constantes violaciones de los derechos humanos. En declaraciones a Radio y Televisión Martí, Rubio denunció este miércoles que, siguiendo los pasos de los regímenes de Venezuela, China y Rusia, la dictadura cubana interrumpió el acceso a portales de Internet el pasado fin de semana. Mientras el pueblo protestaba, el proveedor estatal de Internet interrumpió la conectividad en la isla, dijo el senador cubano-americano. Una vez más, queda claro que el régimen censura el acceso de su pueblo a portales de Internet. En un mensaje publicado en Twitter, el senador preguntó, ¿será que temen que el pueblo de Cuba se siga rebelando en su contra? Y finalizó con el hashtag numeral, ya no son continuidad. Bueno, y por otro lado, ahora nos vamos a América del Sur. El sector turismo en Ecuador es uno de los más golpeados por la crisis de la pandemia del COVID-19 y parece que ni las fiestas de fin de año lograrán una recuperación. El informe nos llega desde Quito, la capital, en la voz de Giselle Jacome.
Desde que empezó la pandemia, Ecuador ha visto reducido el turismo extranjero en un 98%, mientras que el uso de lugares para alojamiento sufrió una baja del 18,3%. La reactivación del sector ha sido lenta, pese a que el gobierno ha emprendido en planes de reapertura con medidas de bioseguridad. Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Comité de Emergencias ha impuesto varias restricciones, entre las que se señala limitación en la movilidad, horarios restringidos para las cenas hasta las 12 de la noche. Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, Ciudad Costera de Ecuador, muestra su preocupación.
Eso desmotiva mucho al turista.
Fiallos sugiere que se amplíe el horario para que los ciudadanos puedan disfrutar un poco más las reuniones en familia.
Que se amplíen los horarios entre semana hasta las 11 de la noche y las festividades del 24 de diciembre y el 31 sea hasta las 2 de la mañana.
El sector espera una ocupación del 30% de turismo local para el cierre de año. El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, ha mencionado en varias ocasiones que este sector está herido de muerte y que se debe flexibilizar la movilidad.
Aquí debería estar libre para que haya una movilidad en todo el país.
El nivel de contagios va en aumento en el país, con un promedio de 1,000 en las últimas 24 horas. Quito es la ciudad que más casos positivos reporta hasta el momento. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y por otra parte, un diplomático venezolano exiliado califica de farsa los comicios electorales en su país del próximo domingo. Pedro Corzo amplía la información.
Venezuela se prepara para elecciones parlamentarias este domingo. Comicios que, en la opinión del diplomático venezolano exiliado José Hernández, son espurios porque no respetan en ninguna medida las pautas internacionales establecidas para la imparcialidad en los procesos electorales.
Esa farsa no elige porque nadie va a salir electoral y que no decida el usurpador, y que además no sea una cosa que rechazan 60 países en el mundo y que rechaza la comunidad venezolana en general. Hace 5 años, cuando se eligió la Asamblea Nacional, que está vigente, que se eligió dentro de los parámetros legales, con toda la ventaja del gobierno absurda y completamente irregular, logró la participación del 74% de los electores. Y 14 millones de personas eligieron la Asamblea que tenemos ahorita, Asamblea que decidió que Juan Guaidó fuera su presidente, y Asamblea que decidió que Juan Guaidó ocupara la presidencia interina después de que Maduro decidió usurpar el poder. Exactamente en enero del 2019. Eso que ocurrió el domingo es una farsa. Además de una farsa, es una farsa en un país que está condenado al hambre, a la pobreza, y de un ocupante del poder que lo único que ejerce es el miedo. Solo te lleva a la corrupción, a la opacidad, a la tortura, al crimen y a la condena de toda una nación como la nación venezolana. Y a frases tan infelices como la de Diosdado Cabello, el que no vota no come, porque en Venezuela el que vota tampoco come, ¿no? Porque ahorita nadie come. Esa es la verdad de la situación.
Nicolás Maduro declaró que si la oposición gana las elecciones parlamentarias programadas para este domingo, dejaría su puesto. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y regresamos a Centroamérica. Los nicaragüenses mantienen viva la tradición y la devoción a la Virgen María pese a la crisis social y a la pandemia. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Este año los nicaragüenses han enfrentado la crisis social y política que vive el país, la pandemia del COVID-19 y dos huracanes. No obstante, la fe y las tradiciones de un pueblo en su mayoría católico y devoto de la Virgen María se mantienen intactas. En Monseñor Lescano, un histórico barrio de Managua, doña Lucrecia del Socorro Rivas se prepara para celebrar la tradicional gritería a la Inmaculada Concepción de María como acción de gracias tras haber sobrevivido al terremoto que afectó Managua en 1972. La Purísima es una celebración a la Virgen María que se festeja del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Nicaragua, y aunque la pandemia del COVID-19 ha limitado su realización, los devotos se las ingenian para poder cantar y celebrar a la Virgen, dijo doña Lucrecia a La Voz de América.
Y es una tradición, por lo menos aquí, aquí nadie duerme, se pintan las calles, los palos, se hacen un cáliz, se hace todo, pues.
El padre Juanerges Carballo, vicario episcopal de pastoral de la arquidiócesis de Managua, explicó a La Voz de América que la crisis social que vive el país desde 2018, sumado a la pandemia del COVID-19, han obligado a la iglesia a modificar las dinámicas de estas actividades.
La iglesia está proponiendo, en primer lugar, que recemos y cantemos en un ambiente familiar.
Desde 2012 y sin éxito, Nicaragua ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que se declare la Purísima y la Gritería como patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Centroamérica nos vamos al Cono Sur. La justicia argentina analiza el corazón de Diego Armando Maradona a una semana de su fallecimiento. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Los peritos iniciaron estudios de laboratorio el miércoles para determinar si hay responsables de negligencia, imprudencia o impericia en los tratamientos de salud que recibió el futbolista. Examinan su corazón, cuyo peso era desde hace 20 años el doble de lo normal. Los excesos y las adicciones fueron el origen de las emergencias de salud que llevaron a la leyenda mundial a estar al borde de la muerte varias veces. Hacía años que Maradona había superado la adicción a las drogas duras, pero su entorno advertía que seguía consumiendo alcohol combinado con tranquilizantes y ansiolíticos. No se sabe en qué medida estaban prescriptos por los médicos. Se realizarán estudios histopatológicos, toxicológicos, celulares, de historia clínicas, hasta llegar todo el informe a una junta médica, según el abogado de Agustina Kosachov, psiquiatra de Maradona. Kosachov y el médico Leopoldo Luque están bajo la lupa judicial por ser los dos profesionales que atendían al excapitán albiceleste. Se sospecha que pudo haber homicidio involuntario, pero aún no hay acusación ni procesados. La autopsia reveló que la muerte el 25 de noviembre se produjo por edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada con una miocardiopatía dilatada. Los medios se lanzaron también a la búsqueda de intimidades de una agitada vida afectiva. Todos los testimonios de sus allegados apuntan a la depresión que sufría por los 8 meses de confinamiento por la pandemia.
A continuación les presentamos otras noticias del mundo en un minuto. Windhoek, Namibia pone en venta 170 de sus elefantes para reducir su población. Los elefantes se venderán en grupos familiares. Los compradores deberán correr tanto con el costo de la captura como el transporte de los animales, que pueden llegar a pesar hasta 6 toneladas. Abu Dhabi. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos anunciaron este jueves que han activado los visados de turista para todos aquellos ciudadanos israelíes que quieran entrar en el país en el marco del acuerdo alcanzado entre las partes para normalizar las relaciones diplomáticas. La Valeta, la justicia de Malta, ha condenado este miércoles a 25 años de prisión a uno de los dos hombres acusados de secuestrar un avión de la aerolínea libia Afiyad Airways, con 118 personas a bordo, y desviarlo a Malta en diciembre del año 2016. Addis Abeba, la ONU confía en que las primeras ayudas puedan entrar en la región etíope de Tigray a la mayor brevedad posible gracias al acuerdo suscrito la víspera con el gobierno de Etiopía para garantizar un acceso seguro y sin restricciones para la asistencia humanitaria, si bien aún no es inminente. tiempo para los deportes y recibimos a nuestro querido Rafael García Toledo. Rafael, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy buscando un socio para comprar un elefante a Namibia.
pesan poco, se pueden traer en la billetera, en el bolsillo.
Exactamente. Bueno, Rafael Johnson, quien ganó el decatlón en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y ayudó a detener al asesino Bobby Kennedy en 1968, murió en su casa de Los Ángeles ayer, tenía 86 años y no se anunció ninguna causa de muerte. Johnson fue uno de los mejores atletas del mundo desde 1955 a través de su triunfo olímpico en 1960, ganando un campeonato nacional de decatlón en 1956 y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne ese mismo año. Su carrera olímpica incluyó llevar la bandera de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1960 e iluminar la antorcha para inaugurar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. En 1968, Johnson trabajaba para la campaña presidencial de Bobby Kennedy cuando el candidato demócrata fue baleado. Con otros, Johnson ayudó en detener al asesino Sirhan Sirhan momentos después de que le disparara a Kennedy, que murió al día siguiente. Y el alero de la NBA, Anthony Davis, está finalizando un contrato máximo de 5 años y 190 millones de dólares para quedarse con el campeón defensor, los Lakers de Los Ángeles. El acuerdo incluye una opción de terminación anticipada antes del quinto año del acuerdo en el año 2024 al 25. Davis ganaría 32.742.000 esta próxima temporada, 35.000, bueno, no me voy a cansar con esos números. El último año del contrato ganaría 43.219.440 en su término del contrato. A los 27 años, Davis es el protagonista de los Lakers junto a LeBron James, aunque también es la pieza central del futuro a largo plazo de la franquicia, naturalmente porque es más joven que James. El acuerdo de Davis se produce a raíz de que James extendió su acuerdo por 2 años hasta el 23-24, por cierto, por más de 85 millones en esos 2 años. Después de 7 temporadas con los Pelicanos, Davis fue canjeado a los Lakers en junio por Brandon Ingram, Lonzo Ball, John Hart y múltiples selecciones de primera ronda e intercambio de selecciones. O sea, mandaron un equipo casi completo para este muchacho. Antes de ganar su primer título, Davis fue seleccionado para el Juego de las Estrellas de la Conferencia Oeste por 6ª vez. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y usted pensó que no, pero yo le digo que sí. Por supuesto que tenemos las noticias del entretenimiento. Escúchese esta. Michael Marichal, que reside en Estados Unidos, une sus fuerzas con músicos en la isla con el fin de lanzar un álbum que busca, según sus creadores, sembrar conciencia sobre la grave realidad que vive el pueblo cubano. Roxana Romero nos entrega los detalles.
Comité Central, buenos días.
Hace falta hablar con Díaz-Canel ahí.
¿De parte de quién?
De parte del pueblo cubano. Hoy te vamos a decir a ti, literalmente hablando, lo que mucha gente lleva tanto tiempo deseando. Hoy...
Michael Marichal, junto a otros raperos cubanos, crearon una colección de temas que expresan el sufrimiento de los cubanos en la isla bajo el régimen castrista. El primer sencillo va dirigido al gobernante Miguel Díaz-Canel.
Y el tema es dedicado especialmente a Díaz-Canel, que es quien ha heredado toda esta cantidad de problemas y todo lo que es la represión y el hostigamiento y el sufrimiento del pueblo cubano. Sabemos que Raúl Castro es quien maneja los hilos por detrás, pero la cara, la fachada de todos estos problemas ahora es Díaz-Canel.
El álbum titulado La Resistencia incluye la participación de 9 raperos contestatarios dentro y fuera de Cuba. El grupo se identifica con el dolor del pueblo cubano y con estos temas busca enviar un mensaje a los que residen en la isla, al igual que al mundo entero, sobre la falta de libertades en la mayor de las Antillas.
Y hemos recibido un gran apoyo, no solo dentro solo de la isla, de los amantes del rap, sino de los amantes de la libertad, porque hay quien ha escuchado los temas que no son raperos ni escuchan música rap, pero el mensaje les llega, les duele, porque lo viven.
Soy una cubana libre que hace rato abrió los ojos, dejen de esconderse, la justicia yo lo cojo.
La colección en sí cuenta con la contribución de 15 raperos cubanos. Marichal puntualizó que esta colaboración permite a estos artistas expresar sus puntos de vista políticos, sus sentimientos, sus dolores y sus verdades. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y ya prácticamente finalizando, compartimos con ustedes algunos de los titulares que tuvimos en forma de noticias, por supuesto, en esta emisión meridiana. Es liberada la periodista Ileana Hernández el miércoles en la noche. Artista plástica Tania Bruguera denuncia acoso a miembros del grupo de 30 representantes del movimiento San Isidro. Gobierno de los Estados Unidos reafirma que seguirá teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla. Y Comisión Económica para América Latina y el Caribe no anticipa buenas perspectivas para el año 2021.